Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva semana en Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y yo creo que lo que les voy a contar ahora tiene que ver con la inminente presencia del OEA, ¿no? Pedro Castillo se está cuidando de hacer las cosas, entre comillas, bien. Hoy se va a resolver el destino Harvey Colchado, no creo que lo saquen. Y después de una denuncia periodística, por primera vez el presidente Castillo tomó una decisión inmediata tras una grave denuncia. Anoche destituyó al ministro de Salud, Jorge López, luego de la publicación de un reportaje en el Dominical Punto Final. Según la investigación periodística, varios trabajadores del ministerio hicieron depósitos casi simultáneos de 9,000 soles a la cuenta de la madre de los hijos del ministro, quien casi inmediatamente transfirió esos recursos a una inmobiliaria en donde había comprado un departamento. Los depósitos de los trabajadores del ministerio suman 100,000 soles. Otra operación muy sospechosa es un depósito de $70,000 que le hizo también a la conviviente del ministro un médico que tiene centros de diagnóstico muy cerca de los hospitales del MINSA. Al día siguiente ella hizo otro abono por un monto similar a la inmobiliaria para reducir la deuda del departamento. En diálogo con el programa, el ministro de Salud dijo que él tiene cómo demostrar que esos 100,000 soles son de sus ahorros y de préstamos que le hicieron, y que lo único que hizo fue pedirle a un funcionario de su confianza que hiciera el depósito y que no sabe por qué pitufió el dinero. ¡Qué loco!, ¿no? Lo que no puede explicar el ministro es por qué tenía 100,000 soles en efectivo en su despacho para pagarle a su pareja. Todo huele muy mal, y es por eso que los fiscales Jorge García y José Quispe, del equipo especial de fiscales contra la corrupción, están realizando en este momento diligencias de solicitud de información en una clínica local vinculada a una investigación periodística, la que estamos hablando, en torno al ministro, exministro de Salud, Jorge López. Entonces, les reitero, yo creo que Castillo, como ya estamos bajo los faros de una comisión de la Organización de Estados Americanos, no va a darles pretextos para debilitar su posición. Eso le vamos a preguntar en Mala, a quien está esperando para ser entrevistado, y le agradecemos su presencia nuevamente, ¿no? ¿Por qué lo ha cambiado tan rápido, justo después de lo de OEA? ¿Por qué? ¿Ah? Bueno, otra denuncia contra Alvarado. El exministro Heiner Alvarado habría recibido un pago de un empresario a quien le habría prometido ayudarle a formalizar un terreno cuando ya había salido del Ministerio de Vivienda, pero aún era ministro de Transportes y Comunicaciones. Según Cuarto Poder, el empresario de transporte urbano Carpio Alberto Yangali de la Peña le dio un adelanto de 20,000 soles y lo hizo delante de dos trabajadores del Ministerio de Transportes. Ojo, en la Comisión de Fiscalización, el 5 de octubre pasado, el exministro Alvarado dijo que estaba trabajando haciendo consultorías privadas y mencionó a este empresario Yangali de la Peña como su empleador. Yangali ratificó que le dio ese dinero cuando aún era ministro. ¿Y en qué gobiernos no han pasado estas cosas?, dicen, ¿no? Dicen muchos de los que apoyan al presidente Castillo. ¿Y en qué gobierno no han pasado estas cosas? Son minucias. Es poquísima esta corrupción comparada a otros gobiernos. Yo me pregunto, ¿tiene que ver con la cantidad este delito? ¿Tiene que ver con la cantidad? Evidentemente la cantidad escandaliza más, pero eso no quiere decir que la corrupción se tenga que combatir de todas maneras, así sea 1,000,000, 50 soles, 50 millones de dólares, da lo mismo. Hoy definen el caso del Gabinete en la Sombra, otro lastre de corrupción. El juez Víctor Zúñiga continúa con la audiencia en la que se evalúan los argumentos para decidir la prisión preventiva para el llamado Gabinete en la Sombra, encabezado por Salatiel Marrufo y Alejandro Sánchez. El juez ha hecho saber que esta tarde, a partir de las 3, emitirá su resolución sobre el pedido que hizo la Fiscalía. En este caso hay pedido de comparecencia con restricciones para Beder Camacho, Henry Chimaucuru, Eder Vitton y Auner Vázquez. La audiencia empezó la mañana del sábado. Vamos con la penúltima. Soria, el repuesto procurador, seguirá con el caso Castillo. El recién restituido procurador general Daniel Soria, y creemos que esto también tiene que ver con la inminente presencia de la OEA y por evitar una infracción constitucional, bueno, el recientemente restituido Daniel Soria anunció que seguirá adelante con las denuncias por casos de corrupción que se han conocido durante el tiempo que él estuvo fuera del cargo por decisión de Aníbal Torres, entonces ministro de Justicia. Soria anunció que no descarta presentar en algún momento un pedido de reparación civil de parte del presidente por los daños causados al Estado por los casos de corrupción que lo involucran. Soria fue restituido en el cargo ese fin de semana por orden de un juzgado constitucional que encontró que fue arbitrario su despido. Bueno, y vulneraron el sistema de exámenes de San Marcos. La corrupción no solamente es de nuestras autoridades, sino de nosotros mismos, quienes recurrimos a esa trampa y quienes ofrecen la trampa. La segunda convocatoria de los exámenes de admisión para Ciencias de la Salud de la Universidad de San Marcos tuvo que ser cancelada porque se filtraron los exámenes. O sea, todo el tiempo estamos mirando a nuestras autoridades y nosotros como ciudadanos no nos quedamos atrás. La universidad admitió en un comunicado que sufrió una vulnerabilidad de su sistema de seguridad. En entrevista con RPP, la rectora Yeri Ramón informó que la decisión de suspender la prueba se tomó después de detectar al menos 5 casos en que la seguridad de la prueba fue vulnerada. El caso ya está en manos de la fiscalía y se estropeó todo este proceso de admisión a la decana de América. Una pena. Bien, y estamos ahora sí con el congresista Ed Málaga, quien va a conversar con nosotros sobre las recientes encuestas también, ¿no? Porque el 65%, según la encuesta de Wired en Ipsos, en Cuarto Poder, piensa que Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción. Sin embargo, y esa es una pregunta clave para él, el 56% preferiría el diálogo. Ahora, ¿a qué tipo de diálogo se refiere, no? Yo creo que al diálogo de adelanto de elecciones, por lo menos, y el 38% se apoya a la vacancia, ¿no? Y el 64% a favor de la denuncia constitucional. Algo tiene que salir de ahí. Vamos, por favor, con Ed Málaga de inmediato para poder conversar sobre estos temas y su moción de vacancia. ¿Cómo estás, Ed? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Muy buenos días, René. Un saludo a toda tu audiencia desde Arequipa esta vez. Estoy contento de compartir espacio contigo nuevamente.
Qué bueno, estás en Arequipa. Antes de preguntarte el tema concreto de la moción de vacadas y las encuestas, yo quería una reflexión de tu parte, porque yo genuinamente noto que tú haces un esfuerzo por buscar soluciones, haces un esfuerzo por conversar con tirios y troyanos, por conversar con los extremos, con los no tan extremos. Y de un tiempo a esta parte han empezado a atacarte, ¿no? O sea, te cuestionan por sentarte con periodistas que no les gustan, te cuestionan por conversar con todos y por plantear una solución más allá de las barras bravas que nos invaden y nos inundan.
Gracias, René. Esa observación es muy pertinente porque esa polarización, ese tribalismo al que aludes, está plagando realmente nuestra política, y la política, como saben todos, tiene mucho que ver con la construcción de puentes. Sobre todo en un Congreso que está tan fragmentado, es importante tener que hablar con todos. Y en este caso, cuando estamos hablando de darle una salida al país, esa salida tiene que ser consensuada, tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no vamos a tener otra vez lo que pasó en las elecciones anteriores. Ahora, el problema también es que las personas suelen ser, digamos, en las redes sociales y también a veces en los medios muy, muy maniqueas, ¿no? Estás de un lado o estás del otro. Y no toman en cuenta esa necesidad de tender puentes. Por ejemplo, si yo voy un día, converso con alguien de la derecha, pues asumen que yo tengo un contubernio, un pacto con la derecha. Si voy y hablo con alguien de la izquierda, es lo mismo. Pero últimamente, como estoy en una posición de oposición, asumen que me he vuelto a derecha, lo cual no es cierto, porque yo he definido muy claramente ya varias veces que soy libre pensador, pero no sacan el abrazo que me doy con mis colegas de Perú Libre, a veces, a quienes también estimo y con quienes también tengo que sacar adelante algunas iniciativas. Entonces es importante no perder la perspectiva y de que la solución a la crisis sea vacancia, adelanto, reformas, todo lo que venga, tiene que ser lo más consensuada posible, y por eso hay que hablar, por eso hay que ir a todos los medios, te gusten o no, para lograr llegar este mensaje a más gente.
De acuerdo, ¿no? Porque la gente exige que te pliegues a su barra, ¿no? Y es bien complicado, lo mismo pasa con los periodistas, pero como tú has presentado una moción de vacancia, ya por el solo hecho de presentarla y ponerla a disposición de las fuerzas políticas, ya hasta te dicen aliado al fascismo. Tremendo, toda mi solidaridad.
Sí, René, y además yo te agradezco muchísimo, pero es parte del juego de la política, hay que saber aguantarlo, hay que saber acostumbrarse, Pero también creo, quiero decir que si uno se toma el tiempo de leer la moción de vacancia de las 100 páginas, no vas a ver ahí un ápice, una gota de ideología. O sea, no, no es una vacancia motivada por un sentimiento de rechazo personal al presidente o por una ideología de derecha o golpista. Estás hablando con alguien que trató de apoyar al presidente todo lo posible. Entonces, eso es lo que tiene que entenderse. Querer vacar al presidente no significa ser de derecha. Habrá apoyos de derecha, inevitablemente, pero lo que está en juego aquí es el futuro del país, es el Estado que está siendo desmantelado, la administración pública que ya no puede brindar servicios al ciudadano debido a la ineptitud y a la inmoralidad que se ve en todos los ministerios, por ejemplo.
Claro, y además, ¿qué tendría? O sea, si son 87 votos los que se necesitan, ¿cuál sería el problema? Al contrario, ¿sería saludable que tanto votos de izquierda, de derecha y de centro estén juntos, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema con el consenso?
Yo creo que el problema no es el consenso, el problema son los miedos. Y acá voy a decir verdades incómodas por las cuales ya me ha caído y lo voy a seguir diciendo porque creo que es lo correcto. Hay un miedo en un gran sector de la izquierda y también en un importante sector del antifujimorismo a que o la derecha o el fujimorismo, es decir, sus archirrivales, tomen el poder si es que se vaca el presidente Castillo. Y por eso la crítica es muy, muy velada o muy débil al presidente Castillo. Es decir, pone su ideología o su miedo al que vendrá por encima de la necesidad de darle una solución rápida a este tema. Mi respuesta ante ello, René, es que yo creo que se pelea una batalla a la vez. Si es que asume, por ejemplo, el poder, vamos a tocar ese tema, si es que asumiese el poder la ultraderecha, el ultraconservadurismo, pues tendremos otra batalla que librar. Y creo que los peruanos desde hace ya más de 30 años tenemos ya la costumbre de salir a las calles y defender nuestra democracia y nuestros derechos. Pero yo creo que hay que dar una batalla a la vez y no simplemente por proteger o defender una postura ideológica vamos a dejar la lucha contra la corrupción, que es algo que debería unirnos a todos.
Claro, lo que pasa es que sienten pues que el antifujimorismo, mejor dicho, el fujimorismo, en realidad lo único que quiso sacar a Castillo desde el principio, lo cual es verdad, pero eso no significa que el espacio-tiempo no pueda variar, ¿no? Y hoy el espacio-tiempo indica que hay, como ha sustentado tu moción de vacancia, y cada domingo salen nuevas cosas, serios indicios de corrupción, ¿no? Que podrían ameritar una salida, entre ellas la vacancia, que tú estás trabajando. Hay otras. Pero en ese sentido, hay otras también. ¿Tú vas a seguir apostando por la vacancia? O sea, porque yo lo que entiendo es que has puesto a disposición de las fuerzas políticas esta salida. Pero no es la única, ¿no, Ed?
No es la única. Está también la suspensión del presidente que involucra reglamentar un artículo que no está reglamentado, que es el 114, lo cual implica obviamente mucho debate, mucha interpretación. Está también la denuncia constitucional de la fiscal, que requiere también interpretación del artículo 117, no ver su aplicación.
Desde el inicio
también está la denuncia por traición a la patria, que francamente yo no la suscribo, pero bueno, se está viendo que hay varios mecanismos, y de todos ellos yo considero que el más limpio, el que requiere menos discusión, menos interpretación, porque además tiene precedentes, y porque además el presidente Castillo se ha encargado él mismo de definir la incapacidad moral permanente con sus actos de gobierno, yo creo que es la vacancia, sigue siendo la vacancia. Es importante también decir que los otros mecanismos pueden tener problemas hacia afuera, si bien todo podría ser legal y constitucional, el punto es que hacia afuera se ve como intentos ansiosos del Congreso de encontrarle una salida a la remoción del presidente, mientras que la moción de vacancia, el proceso de vacancia, es un proceso que ya está trabajado, ya se conoce, donde la única dificultad, el reto, son los 87 votos.
Así es, sí, me gusta eso de intentos ansiosos, ¿no? Eso es, pues son intentos ansiosos de sacarle la vuelta o interpretaciones a la Constitución, de acuerdo.
Lo cual ahora, no es poco válido, René, perdona, lo cual también es comprensible, porque hay que decir que la realidad que estamos viviendo, esta realidad de corrupción, ha sobrepasado de lejos todas las previsiones de nuestro sistema de gobierno, normativo, la Constitución. O sea, nuestro sistema de leyes jamás previó llegar a este grado de putrefacción en el Estado. Entonces, no se esperaba que tuviese que haber normas para combatir eso. Y por eso que se está estirando las costuras.
Claro, ahora, hay una reflexión breve, ¿no? ¿Qué te parecen las personas, muchos amigos míos, tuyos también, que dicen, sí, pero en otros gobiernos era mucho peor? Y seguramente era mucho peor en términos de volumen. Pero, ¿quién es más asesino? ¿El que mata a una persona? O sea, nosotros matamos menos. Es la misma vaina.
Sí, yo creo que hay detalles en esas comparaciones, hay matices en esas comparaciones. Tú puedes haber tenido gestiones pésimas, pero sin embargo un Estado funcional. Yo creo que el Estado nuestro en este momento se acerca a perder esa funcionalidad debido a esa mala gestión, debido a esas decisiones inmorales. Otra cosa que yo podría responder a título personal es que, sí, por supuesto, antes han ocurrido estas cosas, pero yo no era congresista. Hoy mi rol, mi deber como congresista es abordar el control político y la fiscalización con las herramientas que yo tengo. Yo no soy miembro ni presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni de la Comisión Permanente. Lo que yo tengo en la mano es la posibilidad, como congresista no agrupado, de promover una vacancia que hasta ahora creo que nos está yendo bastante bien.
Ahora, ¿qué también les está yendo? Primero, la encuesta de Ipsos habla de un 38% de aprobación ciudadana a la vacancia, ¿no? Y que un 56% quiere un diálogo. ¿Cómo te cae eso, digamos?
Yo creo que hay que interpretar las cosas. Las encuestas son preguntas puntuales, donde el encuestado no se explaya en sus razones o a qué se está refiriendo. Cuando hablamos de diálogo, por supuesto, la vacancia no excluye el diálogo. La vacancia, el adelanto de elecciones, las reformas, todo esto necesita necesariamente un debate, una reflexión conjunta de la sociedad, y por eso yo creo que el diálogo va a ser fundamental para esto. Otro tema que tú mencionas es la aprobación de la vacancia. Yo me parece que hay una tendencia al alza. Yo creo que hay más hartazgo, mientras más revelaciones y destapes van apareciendo, se va comprendiendo que es necesario remover al presidente. Un ejemplo claro para mí fue la última semana de representación, donde pasé unos días en Cusco, que votó 83% a favor del presidente y hoy quieren que se vaya. No lo dicen en voz alta todavía, pero ese descontento ya es visible. Entonces, la ventaja de haber trabajado esta moción de vacancia a lo largo de 9 meses, empezar a socializarla ya desde septiembre, es ese justamente. No es una moción que se ha apresurado, que se presenta en un par de días y hay que votar.
Ansiosa, no es ansiosa. Vueltas,
la gente habla de ella, no es ansiosa. Es una bala muy preciosa que tenemos que cuidar y saber disparar en el momento adecuado, y eso requiere legitimación, René, eso requiere que los medios y la población entiendan de qué estamos hablando, que no es una moción de vacancia con motivos ideológicos o fraudistas, sino que está completamente sustentada en razones objetivas, que son todos estos indicios, hechos y comprobaciones que se han dado.
Claro, claro, hay que separar la paja del trigo. Tú no eres una persona que habló de fraude, tú no eres un congresista que quería vacar al presidente Castillo desde el principio, tú has hecho muchos esfuerzos por lograr un entendimiento, ¿no? Y eso es lo que se está materializando en la moción de vacancia, porque tú no eres una persona que puede ser calificada como golpista. En ningún momento te creíste el cuento del fraude, ni te subiste al coche del fraude, ni saliste a marchar por el fraude.
Así es, y yo creo que la ventaja de no tener en este momento una bancada, porque ser no agrupado es difícil, pero yo creo que justamente te permite un mayor margen de acción, ¿no? Estar en contacto con más bancadas, generar una credibilidad que ha funcionado bastante bien. Como te digo, hemos recién empezado a recolectar las firmas y ya tenemos 60, que es todo un récord. Ninguna moción de vacancia anterior ha pasado de 30 y algo firmas para la presentación. Y nosotros estamos ya muy por encima, sin siquiera haber terminado de hablar con el resto de bancadas.
¿Y tú crees que puedan conseguir, aunque sea simbólicamente, 87 firmas y eso podría ser un presagio de lo que podría pasar después? ¿O lamentablemente uno no puede, dada la casuística, asumir que si firmas vas a votar a favor de la misma?
Yo creo que va a ser difícil, sería ideal, por supuesto, tener esa certeza de 87 firmas, pero va a ser difícil porque hay colegas que prefieren no firmar, pero sí votar a favor. Entonces vas a tener un margen ahí de firmas que no van a estar presentes, pero que sí van a materializarse en votos. Por ejemplo, el presidente del Congreso no está claro si va a firmar, parece que no, por su rol de presidente. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tampoco. Mis colegas Flor y Susel, ellas prefieren no aparecer como que están actuando junto con esa derecha extrema, pero sí quieren votar a favor. Entonces va a haber un margen, un número de votos que no se va a traducir en firmas previas.
Ajá, entonces confías en que se puede alcanzar la vacancia con 87
Absoluta.
Votos. ¿Confías que sí? ¿Y cuánto más o menos crees tú que...?
Ya, ese es el punto clave. Cuando me dices si confío en que se puede conseguir, justamente la razón por la que nos ha ido aparentemente tan bien, usted está yéndonos tan bien, es que no nos estamos apresurando. No hay una fecha. Ya lo he dicho, el presidente ha sido, es y seguirá siendo corrupto, seguirán apareciendo estos indicios de corrupción. Entonces la vacancia no se debe enfriar, no va a perder vigencia, incluso se va a seguir engrosando, y esto va a servir también para aumentar la presión sobre el Ejecutivo para que entiendan que es una herramienta de control político que está sobre sus cabezas. De hecho, ya vemos una desesperación, un miedo, un temor, ¿no?, del Ejecutivo al invocar la Carta Democrática de la OEA, al presentar una acción de amparo que es completamente improcedente para evitar que hagamos control político. O sea, si no les importara, no estarían haciendo todo eso. O sea, que yo creo que también como arma política, la moción de vacancia está funcionando muy bien y se presentará a René cuando se tenga el momento adecuado, que puede ser un par de semanas o puede ser un mes o más. Pero vamos a ver paso a paso.
O sea, se está cocinando, es una cocción lenta, para buscar legitimidad. No puedo dejar preguntarte por la presencia de la OEA, en ese mismo ánimo conciliador, ¿no?, que tú tienes de consenso, de buscar salidas, la presencia de la OEA, y estamos 22 minutos, 30 segundos, por favor.
La presencia de la OEA debe ayudar, ojalá, a que se visualicen todos los aspectos del problema. También van a ver las posturas del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial, y yo creo que eso no va a ser favorable al presidente Castillo. Y cuando hablamos de diálogo, yo creo que hay que dialogar con el presidente para ver si de todas maneras de repente se le convence de que debe renunciar, o que debe buscar asilo, o de que debe, digamos, buscar algún tipo de acción que favorezca la salida de la crisis con su remoción del cargo. El diálogo también implica eso.
Por supuesto, me quedo con eso. Edmala, muchísimas gracias por esa entrevista. Hasta pronto. Ya nos cuentas otro día qué estás haciendo en Arequipa. Gracias. Hasta pronto.
Que pases un lindo día. Chao.
Gracias. Muy amables ustedes por estar con nosotros en Grado 5. Nos reencontramos mañana más temprano a las 8:30. Abrazo grande para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.